Venía pensando y había escuchado, leído acerca de lo que va a destinar Estados Unidos, Perú, otros países al tema de pandemia. Estados Unidos dice los economistas que 6% de su PBI aplicó para resolver en la década del 30, la crisis del 30, y que ahora seguramente va a destinar 20% de su PBI para salir de, para planificar y salir de la pandemia. Perú, 25 mil millones de dólares en forma directa. Alemania, 650 mil millones de euros ya lo tiene destinado. Entonces, en realidad, lo que quiero saber de algún profesor que haya dado clases sobre esto, ¿cómo fueron las salidas de las guerras y cómo fueron los sistemas impositivos en esos momentos? Jorge Bertero, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal?
¿Qué
Buen
tal,
día.
Gustavo? ¿Cómo va eso? ¿Bien?
Muy bien, pero muy bien. Pues es que se me ocurre, como esto es una situación parecida a la guerra, una catástrofe, ¿cómo fueron los sistemas impositivos en aquellos momentos? Llámese Estados Unidos, llámese Europa fundamentalmente, Alemania obviamente, bueno, ese es el peor de los países para verlo. ¿Y cómo puede ser en esta pandemia, no?
Bueno, prácticamente todos los países apelaron a lo mismo, porque fueron, las guerras son deficitarias por definición, inclusive las guerras de Vietnam o de Corea, que fueron guerras marginales, si se quiere, provocaron un gran déficit en Estados Unidos durante la década del 60, ¿no? Y que fue una de las razones por las cuales se abandonó el patrón cambio oro en 1971.
Claro.
No hay otra manera, vendría a ser pretender recaudar en medio de una crisis sistémica es imposible. Por eso es que se habla siempre de la hacienda trabajando en forma contracíclica, porque Perú es un ejemplo, un país que realmente ha acumulado unos superávit, una estabilidad monetaria que es realmente ejemplar. Bueno, Alemania, obviamente. Noruega. Entonces, claro, esos países que tienen un fondo contracíclico, entre paréntesis, para en su momento ahorro cuando hay periodo de bonanza y en periodos de crisis o como este cisne negro, evidentemente, lo gastan e inclusive en algunos casos lo gastan con exceso. Tratar de cobrar impuestos de distinta naturaleza, indirectos, trasladable al consumidor o directos sobre las fortunas en medio de una crisis no es recomendable. Es más, justamente esas fortunas son las que se necesitan para que luego, pasada la crisis, vendría a hacerse vuelquen al aparato productivo, sino que quién va a hacer las grandes inversiones que van a requerir, seguramente se van a requerir después de que pase todo esto.
Ahora, ¿cómo hace un Estado para suplir lo que no cobra, porque no hay actividad, y para suplir bueno, lo que debe dar, en este caso, de subsidios a un montón de gente, ¿no?
Bueno, en el caso de Estados Unidos, evidentemente tiene la suerte de que su moneda es requerida por todo el mundo, es refugio de todo el mundo, entonces no tiene mayor problema porque Estados Unidos no es un ejemplo de un país que tiene grandes ahorros, al contrario, la tasa de ahorro de Estados Unidos es muy baja y a la vez la situación de déficit es prácticamente constante. Pero bueno, estamos hablando de una economía que más o menos son 20 mil, estoy hablando de 20, porque como ellos hablan en trillón, 20
Sí.
trillones de dólares, sería 20 mil, 20 billones de dólares, ¿no?
Sí, un
Entonces,
número escalofriante
un
que.
número escalofriante, una economía muy fuerte y a la vez lo fundamental es una moneda en la cual todo el mundo confía. Y instituciones, fundamentalmente, que todo el mundo confía, inclusive la propia China. Entonces, los países que la Comunidad Económica Europea, a su manera, en la zona del euro también, y hay países que han tenido un comportamiento económico ejemplar, ellos tienen la regla del 3% de déficit máximo, si no sale el euro, y ninguno ni siquiera se acercaba a eso. Ahora, bueno, probablemente ahora no solamente que se acerquen, sino que lo crucen y mucho, pero después de mucho tiempo de credibilidad, se puede, vendría a ser, trabajar contracíclicamente. El déficit, que obviamente yo no soy partidario de situaciones deficitarias, pero el problema es cuando es estructural y cuando es coyuntural. Si es para ayudar al sector privado, que después de alguna manera lo tiene que devolver, ya sea devolviendo los préstamos o eventualmente con impuestos, es una cosa. El problema es cuando el déficit es estructural, que uno tiene déficit porque lo tiene, y cuando uno suma el déficit primario que hemos hecho nosotros, más el financiero, más esto de que en definitiva es un artilugio de tipo contable o de exposición contable, y llegamos a guarismo que en algún momento llegó a ser más de 15 puntos el producto, ¿no? Entonces, sí. El gran inconveniente es que ahora nosotros, esa herramienta, caso específico de Argentina, ¿no? El mundo tiene la herramienta. Hoy en día todo el mundo expande, el sector público en todo el mundo expande. Se habla de un plan Marshall, y otro tema más, están los organismos multilaterales de crédito, que Argentina es socio de todo eso. Nosotros, en el fondo, bueno, todos los acuerdos, el Banco Mundial, después el fondo, son de 1944 en adelante, Argentina entró más tarde, pero nosotros entramos y somos socios y tenemos nuestra cuota, y todo el mundo en este momento está recurriendo a esos organismos. Hay, comentaba ayer justamente un economista, más de 90 países que habían solicitado asistencia crediticia. Bueno, eso nosotros es una cooperadora, y ahí es donde menos problemas vamos a tener, porque son créditos en esta situación prácticamente instantáneos, ¿no? Y después, bueno, evidentemente la emisión, pero en el caso argentino, en esta situación, la demanda de dinero se comporta de una manera, muy extraña, porque la demanda de dinero en este momento es altísima. Por el tema precaución, hay miedo, está rota la cadena de pago, entonces las empresas que tienen lo guardan, y las que no tienen están desesperados buscando pesos, vendría a ser. No en este momento hablar de dólares ni de otra divisa, sino pesos para enfrentar este gran problema. Que el tema está el día después, esto dentro de 8 meses, 9 meses, no sé, el tiempo que fuere, ojalá que fuere el menor posible, cómo se vuelven los equilibrios. Entonces, aquel que recurrió al su superávit, a sus reservas, no tiene problema, no tiene que empezar de nuevo a juntar. El problema es aquel que, como el caso de nuestro país, no tenemos desgraciadamente ese superávit acumulado. Y no es el momento tampoco ahora de hacer ajustes sobre el gasto público, pero es una gran deuda pendiente que tiene la economía argentina. Aparte, hoy en día, el sector público es un sector muy importante, nación, provincias, municipios, y los impuestos son muy altos. Entonces, hoy pretender subir los impuestos, desde mi punto de vista, no es aconsejable.
En el caso del gobierno, no pretende subir ningún impuesto, lo dijo varias veces, pero sí colocaron impuesto a los ricos. Cuando uno mira el proyecto, habla de 10 millones de pesos de patrimonio, o sea que eso no es ningún rico, ¿no es cierto? No.
Hay varios proyectos, hay otro que habla de un número mucho más alto, Gustavo.
Sí, el que
habla de un número que, digamos, yo no lo tengo ese proyecto, pero lo que he visto así, la información que he recibido, es que es un número, digamos, equivalente. Inclusive se le hizo un reportaje a Carlos Heller, y que es uno de los que está redactando ese nuevo impuesto, que estaría llevado al Congreso por la mayoría oficialista, y habla de un número muy elevado, muy elevado, un número que puede ser aproximadamente 3 millones, un número
de dólares,
un número muy, muy elevado.
200 millones de pesos, más o menos.
Claro. Yo la verdad que, porque él dijo en un momento determinado, bueno, puede ser esto, puede ser esa cifra, él dijo, no nos va a tocar a ninguno de nosotros, le decía al periodista, y él mismo, que una persona obviamente, adinerado, no conozco su patrimonio, pero fuerte económicamente. Entonces hablaban de, ¿cómo se llama?, de un número que él dijo, puede ser 10 veces eso, puede ser 20 veces eso, puede ser 30 veces eso, todavía no lo tenían definido, pero, digamos, tomemos, qué sé yo, 3 millones de dólares, y lo estoy inventando, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo que pasa es que cuando el número a la vez es tan chico de contribuyentes, la riqueza tampoco es tan importante, y no nos olvidemos de algo. En la economía, llamémosle avanzada, el que tiene muchos recursos no lo tiene tampoco líquido en la caja de ahorros. Obviamente tiene fondos en la caja de ahorros, pero el fondo lo tiene en fierros, lo tiene en acciones, es dueño de empresas, no es dinero tampoco líquido. Y no es aconsejable tampoco que a ese sector, que creo que es muy pequeño dentro de la economía, hablan de que sería de los que pagan el impuesto a la riqueza, creo que es un número como el 1, el 2%, pero yo tampoco aconsejo eso.
En esta
situación.
Jorge, y no hay ningún proyecto, Edith, te hablaba unos días, no hay ningún proyecto que haga referencia a los fondos de la gente que los tiene en el exterior para que sean vueltos a la Argentina y utilizar ese circulante, digamos, que entraría.
No, lo desconozco. Lo que pasa es que esa persona que lo tiene y que viene pagando impuestos y que encima este año le aumentaron la alícuota, la verdad que pedirle así coercitivamente que lo traiga, no sé, yo, me parece que las cosas tienen que ser voluntarias, porque otros países, estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando de Perú, no estamos hablando de Alemania. Y bueno, evidentemente tienen los fondos mayormente alocados en la economía local, porque confían en su moneda, en las instituciones, han tenido estabilidad, han creado fondos anticíclicos. Chile, Paraguay, no estoy hablando de los países más desarrollados. Entonces, la creatividad, creo que en estos casos lo que hay que hacer es un copy-paste, hay que ver qué hacen los grandes, con las limitaciones que tenemos nosotros, a los grandes y los chicos, nuestros vecinos, con las limitaciones que tiene la economía argentina, ¿no?
Bueno, ya que está, te pregunto, hubo una circular este fin de semana del Banco Central con respecto a las tarjetas de crédito. Primera pregunta tiene que ver con las tarjetas, que hay muchos que llaman a la radio tarjetas no bancarizadas. De eso no hubo nada, ¿no?
El gran problema es que hoy en día el sistema financiero le cuesta, cualquier cosa le cuesta mucho, los manuales, organización y método, estructuración de los procesos, y la verdad es que y aparte hay gente que en nuestro país hay más de 80 millones de cuentas, entre cuenta corriente, caja de ahorro, cuentas a la vista, cuentas previsionales, cuentas de sistema de seguridad social, las previsionales, y hay otras cuentas especiales. Yo creo que lo que hay que hacer es que todas esas cuentas que ya están, vendría a ser, hay que darle la tarjeta. Y si no, bueno, tiene que haber una guardia en los bancos que con distancia, con guante, con máscara, hay gente que no sabe usar la tarjeta de débito. Primero, está demostrado de que si uno le pone un asistente a una persona, al lado de un cajero, y esa persona hace la primera operación y la hace bien, probablemente se convierta en una persona usuaria de ese sistema y que no tenga inconveniente, al contrario, sea un usuario inteligente con el tiempo de ese sistema. Ahora, si la primera vez falló, o no le enseñaron, o puso mal la clave, o qué sé yo, se le trabó la tarjeta, o lo que fuere, y bueno, cuesta mucho reingresarlo.
Se pone reacio, claro.
Entonces lo que hay que tratar de hacer ahí sí, una tarea de enseñanza, que esa tarea de enseñanza, ojo, hace 10 años aproximadamente, el sistema de seguridad social, los bancos que pagaban, cobraban un monto que era bastante importante, que es el mismo prácticamente hoy, y le vendían algún servicio y algún crédito. Ese era el ingreso. Hoy en día, el 50%, más del 50%, pero mínimo el 50% de los fondos que quedan depositados, el saldo promedio diario mensual queda ahí en el banco. Quiere decir que la gente ya se acostumbró a usar, mucha gente. Pero evidentemente quedan otros millones de personas, que no lo quiero soslayar, que todavía no lo utilizan.
Sí,
entonces, primero habría que enseñarle, y si no, bueno, hay que, de alguna manera, hay que socorrerlo.
Lo que yo te preguntaba, dejé que esta explicación, que era muy interesante, lo que te preguntaba es, ¿qué pasaba con las tarjetas de créditos no bancarias? Es decir, llámese, bien puedo dar nombres, que emiten los supermercados, sí, la que emite alguna entidad.
Sí, 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 pero no entiendo, vos decís que...
Los vencimientos de las tarjetas que se ha postergado por 90 días, con tasa de interés fija, 9 meses, esa circular, no tiene nada que ver las tarjetas no bancarias.
Claro, el sistema financiero no rige para el sistema financiero, lo no bancario... Yo no creo que haya un alcance, eso tendría que haber una ley, porque eso está fuera del sistema financiero. Lo que está dentro del sistema financiero, bueno, son las entidades autorizadas que intermedian y entre la oferta y demanda de fondos prestables, no habitualmente, y que brindan servicios conexos. Si hay un supermercado que emite la tarjeta, desde mi punto de vista, habría que hacer un análisis un poco jurídico, pero el ámbito de actuación evidentemente no es...
Sí, Secretaría de Comercio.
Claro. Pero de todas maneras, yo creo que también es una cuestión de apelar a la buena voluntad, y yo no creo que, no sé, voy a decir un nombre así al arbitrario, una tarjeta emitida por Carrefour tenga algún inconveniente en refinanciar algún saldo, si es que realmente tienen, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, esa circular del Banco Central da, a ver si lo entendí bien, 90 días sin pago alguno, durante 30 días podés optar por pagar o adherir a la financiación del 43% tasa nominal, cerca de 70.
La tasa efectiva un poquito más alta, obviamente la capitalización está en medio, ¿no?
Sí, y vas a pagar 9 cuotas a partir de los 90 días.
A partir de los 90 días.
Y tenés 30 días para elegir.
Exactamente.
O sea, si hoy te vence la tarjeta, vos podés no pagarla hasta durante 30 días.
30 días para optar, exactamente.
Bien, perfecto. O sea, quedó bastante claro.
No, es bastante claro, aparte en los bancos, ese tipo de instrumentación es fácil y lo van a asesorar. Eso no hace falta ni siquiera ir al banco, hay que leer la circular o eventualmente llamar a la entidad.
Hay otra circular con respecto a los préstamos personales, préstamos que ha emitido los bancos. Sí. ¿Eso se ha postergado durante 60 días los vencimientos?
Claro, lo que pasa es que, vamos a lo siguiente, se puede, porque vamos al meollo, al core, mientras las tasas de interés están para abajo, hay una gran emisión monetaria, la tasa de interés de call estuvo los otros días entre el 1 y el 6-7%. Mientras tanto, los bancos evidentemente tienen ingresos y pueden hacer frente a este tipo de, entre comillas, de preventa. Por el otro lado, el que es depositante, que hay empresas obviamente que son depositantes, empresas y personas que tienen ahorros, que son millones de personas que tienen poco ahorro, no hay que pensar en el que tiene 2 millones de dólares, que ese no lo tiene, tampoco en plazo fijo. Entonces, esa persona quiere una retribución. Las tasas de interés han bajado mucho también. Están en este momento entre el 20 y el 25%, para decir algo.
Para el ahorrista.
¿Cómo?
Para el ahorrista.
Para el ahorrista. Entonces, de hacer el banco de alguna manera machea, porque en esta situación lo peor que puede pasar, y no lo digo por algún interés particular, sino en general, es que el sistema financiero entre en crisis. Si hay algo que lo primero que hicieron todos los bancos centrales del mundo es asegurarle a los bancos la liquidez que necesiten y los fondos que necesiten, porque una crisis financiera en esta situación puede ser catastrófica.
Claro.
Porque los bancos encima operan el sistema, entonces la caída de un banco, que sea mediano, grande, cuanto más grande obviamente mayor, involucra a todos los sectores de la economía. Y lo que hay que tratar de hacer justamente, y hay algo que ver hoy justamente unas notas que hay sobre la deuda pública en pesos, es que por lo menos el mercado de pesos esté tranquilo y que haya que honrarlo y que de alguna manera se vaya renovando. Ahí están los fondos, el Fondo Garantía del ANSES, están muchísimos fondos de muchos argentinos también. Y algunos que no saben que lo tienen a través de los fondos comunes de inversión.
Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Los bancos a partir de hoy comienzan a trabajar con turnos.
Con turno y bueno, con distancia, con prudencia, con higiene, pero comienzan a trabajar.
¿Pasó a ser servicio esencial o no fue declarado servicio esencial?
Mira, yo no sé, fue la parte bien jurídica, pero te soy franco, es recontra esencial. Vos fijate lo que pasó el viernes, el viernes pasado, no el anterior, con relación a cuando hicieron pagar. Es recontra esencial. Aparte, la cadena de pago está cortada y lo peor del caso es que en algunos casos está cortada porque no se cobra, no se paga. Pero hay cosas que de pronto tienen cheque y no lo pueden depositar.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas no puede pasar, no puede pasar. No digo de trabajar normalmente, en absoluto, de hacer, pero yo creo que con el... diciendo mucho, con el 20% de la dotación, el sistema financiero argentino tiene 104.000 empleados. Yo calculo que con 20.000 en toda la Argentina sobra para lo recontra esencial, más todo lo que está hoy en día online, ¿no?
Claro. Gracias, Jorge. Chau, hasta luego.
Hasta luego.
Jorge Bertero.